siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo una relacionada con las elecciones en Ecuador. Y recordemos que este pasado 9 de febrero se realizaron las elecciones generales en Ecuador, donde participó Daniel Noboa, que es el presidente actual por el Movimiento Acción Democrática Nacional, y como contrincante principal, Luisa González, del Movimiento Ciudadano. Recuerde que este es el movimiento de Rafael Correa, el socialcomunista muy aliado con la dictadura de Castro y de Chávez Maduro. Y bueno, ahí está uno de los peligros que pudiera ocasionarse en Ecuador de nuevo, la restauración del socialismo del siglo XXI, con las violaciones que lleva de los derechos humanos en sí. Y bueno, en estas elecciones participaron el 83% de la población, algo que llama la atención porque aquí las elecciones son obligadas, o sea que hay un porciento muy elevado que al parecer no participó o en protesta o por algunas de las dificultades que haya de las personas. Y bueno, de las boletas escrutadas hasta ahora, bueno, el 92% de estas boletas, el 44%, 31% fue para Daniel Noboa y 43,83% para Luisa González. En Ecuador existe que si hay que ganar más del 50% de las boletas para ya ganar las elecciones presidenciales, o sea, 50 más 1, pero bueno, aquí no hubo ese distanciamiento, diferencia, y tiene que ir a la segunda elección, que será el 13 de abril del 2025. También les recuerdo que se puede ganar con el 40%, pero con más de 10 puntos por encima de contrincante más cercano. Esperemos que en estas elecciones del 13 de abril ya se define la situación y que el pueblo ecuatoriano sepa escoger adecuadamente su candidato para que pueda resolver todas las dificultades internas que tiene y pueda vivir en felicidad. Quiero recordarle también la situación allá en el Medio Oriente, principalmente en Israel, en la parte esta de la Franja de Gaza, donde jamás el movimiento de este terrorista tiene secuestrado a un grupo de personas israelitas y que no ha cumplido con los compromisos de liberarlo a todos. Y hubo un ultimátum por parte de Trump por segunda vez de desatar un infierno en esta zona. Sí, el sábado este al mediodía no se resuelve la situación, y también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunció que sí, que si no soltaban los 76 rehenes quedan, pero al parecer con vida quedan 44, y que sí, y no iba a comenzar la guerra. Y entonces, bueno, en realidad es una lástima que se tenga que caer en la guerra de nuevo, porque no quieren cumplir con el tratado que se estipuló de paz, pero en realidad, ¿qué se puede pedir de personas que tienen en la mente el terrorismo? Esperemos que se pueda resolver toda esta situación y que se le ponga fin ya a estos terroristas que tienen secuestrado al pueblo palestino y que se pueda llevar a un cambio en la sociedad y que sea democrático en este lugar para beneficio de todos, especialmente para los palestinos. Pasamos a la sesión de conversador. Hoy les traigo uno titulado: La paz en Europa no puede ser la rendición de Ucrania. Como sabemos, el presidente Donald Trump, entre de su elección, las propuestas preelectorales que propuso, una de ellas era la paz inmediata en Ucrania. Sabemos que para lograr esto ha tenido que trabajar mucho y tuvo que, ahora que están en la dirección del país, bueno, hacer un conversatorio telefónico con Vladimir Putin. Y al parecer, bueno, todavía no se ha llegado a un acuerdo completo, aunque han coordinado de establecer comisiones de ambos países para intercambiar cómo van a hacer ese proceso de llevar al fin de la guerra y la paz. Pensamos que, bueno, en esta situación en que el presidente Donald Trump llamó a Putin, ha sido realmente importante para él para instaurar la paz, pero más importante para Putin para poder adquirir credibilidad y legitimidad. Recordemos que Putin es un tirano, asesino, no solo que ha asesinado ahí en Ucrania, en la guerra, a muchas personas, incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, donde hubo sepultura de muchas personas, tumbas colectivas, en fosas comunes, pero no solo lo ha cometido estos hechos de barbarie en Ucrania, que está en guerra, sino que en su país hay muchos opositores, simplemente por oponerse y estar en la vanguardia de las elecciones por su propio pueblo, lo ha eliminado. O sea que ha matado o asesinado a personas dentro de la propia Rusia y también estos ciudadanos en el exterior. O sea que en realidad en estas conversaciones que salió victorioso de primer momento el tirano Vladimir Putin, y que no ha sido la paz instaurada ya a todo en el momento. O sea que hay que esperar a ver si en realidad se cumple en ese proceso de paz y cómo va a ocurrir, si van a quitar de todos los territorios ucranianos que he mencionado por arribita, no profundamente, que no es lógico que Ucrania recupere el territorio por la realidad que existe. Y el presidente Zelensky ha hablado de que el intercambio de la provincia de Kursk, que es rusa, por alguno de estos territorios, pero pienso que lo que debe hacerse es una paz a través de un armisticio para que cuando llegue el momento adecuado poder definir bien las cosas, no apresurar la paz donde Putin sea beneficiado y que ocurra como ha pasado en muchas ocasiones, en el caso, ejemplo, de cuando Corea del Norte con los cohetes nucleares que estaba fabricando la bomba nuclear, y bueno, siempre le dieron los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, siempre le dieron oportunidad a este gobierno, y al final de muchas conversaciones, al final de muchos años, ya Corea del Norte tiene la bomba nuclear. O sea que hay que, con estas personas, son personas que son tiránicas, no son personas que cumplen con las leyes, no son personas que verdaderamente expresen ese amor profundo hacia el ser humano y hacia sus conciudadanos. O sea que no se puede confiar en un Putin para realmente establecer una paz. Hay que resolver el problema momentáneamente, pero hay que asegurar la independencia y la soberanía total del pueblo ucraniano. Pasamos a la sesión de resistencia antigua no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia en China, y titulado El desafío político en la edificación de la sociedad civil. Como sabemos, el método de la desobediencia civil es un proceso que es de todo el conocimiento y la lucha de la humanidad por restablecer un bienestar en la sociedad y por vivir en libertad. O sea que es un método de acción que existe desde mucho tiempo, pero que en realidad se consolidó como método no violento de lucha con Mahatma Gandhi en la lucha en Sudáfrica a principios del siglo XX, y en su propio país en los años 30 y pico, hasta que le dieron su independencia, y esto fue en el año 48. No obstante, con Mahatma Gandhi sí se puso en práctica lo que es la no violencia, el desafío político no violento, que tiene mucha diferencia con lo que es la desobediencia civil. Pues en la desobediencia civil hay métodos que no son para ponerle fin a la dictadura, que es el caso, de ejemplo, usted está en un centro de trabajo y hace una huelga de los trabajadores. Eso es para que le aumenten el sueldo, que le aumenten o que le trabajen la jornada de trabajo, que le aumenten el bienestar en el centro de trabajo. en el lugar de trabajo. O sea, ahí es una acción como tal dentro del método de la desobediencia civil, pero que no conlleva a que usted sea un no violento, un resistente no violento, o que sea un desafío político no violento, porque no es contra la política en sí, es más bien una situación social, y tampoco se sabe si el individuo no es violento o no, porque a lo mejor mucha gente hace, en ejemplo, estas mismas huelgas que se hacen de los trabajadores, y quizás muchos sean violentos, lo que en ese momento no hacen el proceso este interior de conciencia de no maltratar al prójimo a través de la violencia. Y esa es la importancia que tenemos que tener nosotros al conocer qué cosa es en realidad la desobediencia civil. Y como se ha evolucionado mucho en este aspecto conceptual, podemos decir, como dicen algunos, desobediencia civil no violenta, agregándole ese título, porque es diferente al pacifismo. Recordemos que el pacifismo, que es lo que siempre hicieron los religiosos, que es no intrometerse en ciertos asuntos, aunque haya que hacer, como hicieron los trabajadores que le hablé anteriormente en la huelga, es reclamar ciertos derechos, pero que no es que busquen el cambio de gobierno, sino simplemente mejorar ciertos aspectos de su vida religiosa. O lo que hacían movimientos hippies en los Estados Unidos, en Europa, que protestaban pues porque no hubiesen guerra, pero que en realidad no era para quitar el gobierno. Incluso el movimiento hippie con respecto al pacifismo era más fuerte que la religión, porque esta gente sí no cooperaban en nada con el gobierno de ese momento. Esa gente eran propiamente anarquistas y antisocial, o sea, en contra de la sociedad, ¿no? Ellos no reconocían ningún tipo de sociedad organizada, sino simplemente que el hombre es libre, la persona es libre y que debe organizarse como ellos entiendan dentro de ellos mismos, pero en el aspecto individual. Y esa es la gran diferencia entre el pacifismo y la no violencia. El no violento es un compromiso de no hacerle daño a ninguna persona a través de la violencia, pero también busca objetivos específicos de cambio, tanto en lo social como en lo político. Muchos de la no violencia han trabajado por la toma del poder o el cambio de poder. Incluso algunos no lo tomaron, como fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se negó a ser presidente de la India, porque chocaba con su idea de que un no violento tomara la dirección de un Estado, donde el Estado es lo más violento que hay dentro de una sociedad, porque el Estado tiene al ejército y a la policía. Y usted no se puede dejar el ejército y decir que es neutral, como es el caso de Panamá o Costa Rica, pero no puede dejar la policía, porque entonces cómo vas a defender a sus ciudadanos de personas que son delincuentes, porque siempre hay delincuentes en cualquier sociedad, en mayor o menor grado, pero hay siempre una delincuencia que hay que defender a las personas, al individuo, de ellos, para que no tomen, estas personas no tengan que tomar la defensa por sus propias manos. Y para eso existe la policía y el sistema judicial, para que usted no tenga que ejercer la justicia por sus manos y no tenga que emplear la violencia. Por eso Mahatma Gandhi se negó a tomar la presidencia del país, porque el Estado y el gobierno son los órganos más violentos que existen dentro de la sociedad. No obstante, recordemos también que hay un aspecto también de conciencia que se le dicen los objetores de conciencia, que estamos muy relacionados también con esto de la religión, el pacifismo, de los hippies y también en la no violencia como tal, en el desafío político como tal, pero los objetores de conciencia generalmente, si son pacifistas, no van a cooperar en nada con el gobierno. Por una cuestión de conciencia, quizás pueda cooperar con el gobierno. Ejemplo, si algunos casos que lo hemos visto aquí en Cuba, que bueno, no quieren llevar la portada a las armas, pero participan en el ejército en diferentes actividades, ya sea como administrativo o como médico. Y eso es una objeción de conciencia, pero no al estilo de lo que lo hacían los pacifistas reales, que no cooperan en nada con el gobierno. Y estas grandes diferencias tenemos que tenerle en mente a la hora de nosotros trabajar. La no violencia en realidad se consolidó con Mahatma Gandhi y con Martin Luther King, y que incluso esto, uno de los grandes escritores que nosotros hemos siempre hablado de él, que es Henry de Besoro, fue uno de los primeros que hizo un tratado sobre no violencia en la sociedad y la puso en práctica, porque fue uno de los que estuvo preso por oponerse al sistema de esclavitud que existía en su país. Y esa es la visión que tenemos que tener, que un no violento no tiene nada que ver con el pacifismo ni con la objeción de conciencia al estilo de religiosa o pacifista. Un no violento es un individuo comprometido con no ejercer violencia en los reclamos que hace y restaurar las peticiones que tiene, no importa si es poniéndole fin a una dictadura, para poder llevar a la administración del país las ideas de beneficio para una sociedad. Pasamos a la frase internacional, porque traigo una de Juan Luis Vives, humanista y escritor español que vivió en 1492 y murió en 1540. Y nos dice: nada es tan fácil ni tan útil como escuchar mucho. Y en eso le traigo el tema de hoy, porque siempre escuchamos mucho, pero no escuchamos lo que realmente se deben escuchar. No se hace una escucha donde se tengan esas dos personas que hablan de un tema de diferentes puntos de vista. Y eso ha sucedido mucho aquí en el pueblo cubano, donde solo ha escuchado a la tiranía y por eso ha vivido en la esclavitud, en la nueva esclavitud, el socialismo, durante 66 años. Siempre nosotros como personas debemos escuchar a todos y después sacar las conclusiones propias de este proceso que usted ha hecho. Por eso el escuchar no es malo, el escuchar es un proceso que conviene para poder llevar adelante todo el proceso humano y desarrollar todas las virtudes y talentos que usted tiene. Porque si usted no analiza todo el espectro social de lo que conversa, es imposible que usted pueda sacar una conversación justa. Y bueno, a veces es verdad que es desagradable oír a estos que están en el poder aquí en Cuba, porque es verdad que son unos abusadores y han llevado al pueblo al hambre y a la desesperación, pero tenemos que hacerlo para poder hacer una crítica objetiva sobre lo que está sucediendo en el país. Y en este contexto quería recordarle este 15 de febrero, que se cumple 127 años de la explosión de Maine. Recordemos que Maine fue un barco de guerra estadounidense que estuvo atracado aquí en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 y que vino a Cuba para festejar que España había instaurado el proceso autonómico en Cuba. O sea, una autonomía a Cuba y la hizo provincia, que eso es lo que no le dicen en los libros de historia del régimen comunista castrista. Y le dicen que es que vino a defender sus intereses. Y usted sabe cómo son los comunistas, que siempre están difamando y diciendo mentiras del adversario o de aquellos que disienten de ellos. Por eso es que es importante recordar en Maine una de esas causas, que en realidad vino para festejar es que los cubanos habían adquirido la autonomía y que bueno, en ese proceso explotó en la bahía, que bueno, al principio se dijo y se sigue afirmando que fue una explosión exterior, es una explosión exterior. Incluso el presidente Markelly, que era el que envió el barco en aquella época, lo afirmó y por eso hizo la guerra contra España. Después de Markelly murió un asesinato y tomó el poder Teodoro Roosevelt. Y ahí Roosevelt también ratificó que fue un proceso exterior y no un accidente. O sea que categóricamente ha sido proceso de una explosión, aunque más recientemente ya, como ustedes saben, algunos investigadores han dicho, como Hyman Rickover, que investigó el proceso, pero que dice que no, que fue una explosión interna de un accidente. Este señor también era como un disidente de la administración norteamericana. Pero cuando usted analiza todo el proceso, como comenzó la guerra hispano-cubano-americana, bueno, y que conllevó a la independencia de Cuba, por ese proceso, bueno, fue favorable para los cubanos que la intervención de Estados Unidos y la liberación del pueblo cubano y la formación oficial de un Estado soberano independiente de Cuba. Pero no obstante, cuando usted analiza otros procesos históricos que han ocurrido, ve que existe lo mismo, las mismas falsedades, como es el caso del ataque a las Torres Gemelas, que muchos hablan que no fue un ataque exterior, que fue un proceso interno y provocado por la misma administración del país, cosas que son falsas, porque se sabe bien que y se tienen todas las pruebas que fueron terroristas islámicos de Al Qaeda que lo cometieron. Pero bueno, ponen películas y lo dicen por todos lados como si fuera verdad, incluso aquí en Cuba lo hacen con ese hecho de las Torres Gemelas en el año 2001. Entonces, esto es un proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder analizar toda la historia que nos rodea. Por eso, cuando Bolívar nos decía que debemos escuchar, es por eso, porque pueden engañar a las personas a través de los medios informativos que están en el poder del Estado para que usted se doble a estos tipos que administran el país en contra de la voluntad del pueblo cubano. Incluso, más recientemente, ahora en estos días, bueno, antes de pasar a la actualidad, recordemos que también con la conquista de la Luna por parte de los Estados Unidos, allá en el año 1962, hablan de que también esto es falso, que ellos no fueron a la Luna, que eso fue firmado en un estudio, y hay todas las pruebas irrebatibles de que el hombre puso sus pies en la Luna. Incluso no solo uno, lo pusieron 12. Entonces, son cosas que nosotros aquí en Cuba tenemos que tenerla en la mente. ¿Por qué? Porque aquí en Cuba hace mucha propaganda sobre esto, incluso como nosotros tenemos un sistema educacional que está en el poder de la dictadura y un sistema informativo, todos los periódicos, la televisión, la radio, están en el poder de régimen. Entonces, no es muy difícil saber la verdad, por eso es muy importante que los cubanos que están en el exterior y que los pueblos libres ayuden al pueblo cubano en este tipo de información, principalmente en obtener información libre a través de internet o la radio o la televisión. Ejemplo, tenemos radio y televisión Martí que ha influido positivamente conociendo la verdad para el pueblo cubano, pero se necesita más poder de información porque todo está en las manos de la tiranía. Y le iba a decir que recientemente, con respecto a esto de los ataques allá, la guerra allá en Israel, de los árabes contra Israel, especialmente el grupo islámico Hamas, también ahí las autoridades del país han desinformado por completo, echándole la culpa a Israel, sabiendo que los culpables son estos terroristas de Hamas que no solo atacaron a Israel y maltrataron ahí, violaron a las mujeres y se llevaron secuestrados hasta niños y ancianos. No, esa gente maltrata a su población imponiéndole una tiranía islámica radical, que incluso las mujeres no pueden quitarse el pañuelo de la cabeza porque le pueden golpear con un latigazo y ponerle en la cárcel. O sea que esta gente está defendiendo ese tipo de elementos que va en contra de la dignidad humana. Pero nosotros los cubanos tenemos que tener presente todas esas ideas y saber escuchar y leer para poder diferenciar y poder definir correctamente a favor de la vida, la libertad y la prosperidad para que llegue a nuestro pueblo todo este bienestar. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad de Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo
para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocca.